No es novedad que los cursos sobre historia reciente generan polémica política. Ahora, si las discusiones se calientan cuando de lo que se habla es algo que ocurrió hace 30 años, imagínese lo que puede ocurrir cuando el tema que se analiza es mucho más reciente, de apenas 2, 3, 4 años. Estoy refiriéndome concretamente a la polémica que se abrió ayer con una nota que publicó en portada el diario El País, en la que se extractaba parte del texto que han elaborado los profesores Carlos de Mas y Álvaro Rico y Vania Markarian a pedido de la ANEP como apoyo para los docentes que tendrán que enseñar esta parte de la historia a los alumnos de secundaria. Según la síntesis del País, el texto incluye opiniones y críticas a los gobiernos post-dictadura y a los presidentes que estuvieron al frente de esas administraciones. Decía la nota del País de Sanguinetti, por ejemplo, se dice que en su primer gobierno entregó la llave de toda posibilidad de investigar las violaciones de los derechos humanos en la dictadura a partir de la ley de caducidad que llevó a una situación irregular. Sobre la calle, que llegó al poder favorecido por el camino abierto que le dejó la muerte de Wilson Ferreira, se destaca que pudo concretar planes, pero no lograr acuerdos para reformas privatizadoras, que en algunos casos terminaron en procesamientos. Con respecto a Valle, que no tenía las mejores condiciones como articulador, se menciona que no logró demostrar un desempeño acorde con sus antecedentes. Reacciones, ya se conocen algunas, sobre todo de parlamentarios. Bueno, estuvieron incluso opiniones del propio expresidente Luis Alberto Lacalle, pero hoy el País va por el lado de diputados. Habla José Amorín Valle, del Vallismo Lista 15. Habla Luis Lacalle Pou, del herrerismo, que es quien se propone llevar el asunto a la Comisión Permanente del Poder Legislativo. Según informó Lacalle Pou, convocará a las autoridades del CODICEN ante la Comisión Permanente para que aclaren las expresiones vertidas en el texto y los criterios utilizados para redactar el material. Lacalle Pou desacreditó este trabajo, sostuvo que carece de objetividad, destacó que el Partido Nacional no está representado en el CODICEN y dijo que la elaboración del manual careció de discusión pública e intercambio con representantes de otras tiendas políticas. Lacalle Pou va más allá, dice que se debe analizar si los integrantes del organismo pueden estar en sus cargos porque carecen de objetividad. Desde mi punto de vista, el trabajo es subjetivo y aparece direccionando la información. Vamos a ocuparnos del asunto con un par de enfoques en los próximos minutos. En primer lugar, vamos a darle los buenos días al profesor Carlos de Masi, uno de los docentes encargados por la ANEP para realizar esta recopilación de los materiales de apoyo para la enseñanza de la historia reciente. Profesor de Masi, buenos días.
Buenos días, ¿cómo pasaste las vacaciones?
Ah, bien, muy bien, gracias. Aquí estamos encontrándonos con algunos temas de la actualidad.
Sí, de esos que no bajan de cartel.
Algunos como este, que son temas que reaparecen, ¿verdad? En esta ocasión, a propósito de la historia recientísima, podríamos decir, porque hubo debates el año pasado sobre historia reciente referida, por ejemplo, a los años 60 o la llegada de la dictadura. Ahora estamos hablando de materiales que ustedes han colgado incluso en Internet para el apoyo de la historia de estos últimos 20 años. Uh-huh. Sí. Concretamente, ¿de qué manera se trabajó?
Bueno, esto se trata de una parte de lo que era el proyecto original del CODICEN, que consistía, por un lado, en el listado de clases, es decir, crear un relato de aula sobre el periodo, y por otro lado, favorecer el acceso a materiales que sean documentos, otros enfoques, miradas teóricas, etcétera. Esto es muy importante desde nuestro punto de vista porque es justamente lo que garantiza el pluralismo de la mirada que puedan tener los docentes. Es decir, una de las cosas que se planteó desde un principio, lo planteó el CODICEN, lo planteamos nosotros, hubo en ese sentido consenso absoluto, es que estas clases no podían crear un relato unificado. tenían que dar espacio a varios relatos, tenían que abrir lugar a varios relatos. Y el lugar a varios relatos se abre, digamos, combinando dos cosas. Por un lado, información fáctica, es decir, más o menos lo que podemos llamar el cuentito, el relato de lo que pasó. Y por otro lado, las miradas teóricas, es decir, cómo se le da sentido a eso que ocurrió. Lo que ha estado en la discusión desde ayer es el material en el cual se trata de la construcción de sentido sobre lo que pasó.
Construcción de sentido.
Claro, es decir, cómo deben interpretarse los hechos que ocurrieron en el pasado. Porque, digamos, una simple cronología de lo que pasó no dice nada. No nos explica ninguna cosa. Y las explicaciones se hacen desde determinado lugar. Y esos lugares son plurales, son variados. Entonces, esta parte lo que se trata de, digamos, poner al alcance del lector, es la diversidad de lugares desde los cuales se hacen esas construcciones. Por eso es que tiene, digamos, hay algunas cosas que a mí me llaman la atención de la información que ha circulado. Por ejemplo, llamarle manual a esto, en ningún lugar dice que sea un manual, dice que es una selección bibliográfica. Y precisamente en la presentación se dispone claro lo que es, dice, hay una ordenación de temas y autores. Y justamente se explica por qué cada afirmación de las que hay aquí tiene un autor detrás y tiene un libro y tiene una fecha, libros que circulan libremente y que algunos hasta han ganado premios.
Sí, estuve haciendo un repaso rápido del material que está publicado en Internet. Uh-huh. Y me he encontrado, por ejemplo, con que uno de los títulos es La segunda transición en Uruguay, y allí mismo ya se aclara que se está utilizando un material de Jorge Lanzaro, el politólogo. Claro. Jorge Lanzaro, el presidencialismo pluralista en la segunda transición, 1985-1996, que aparece en La segunda transición en Uruguay, un libro de Fundación de Cultura Universitaria, Montevideo, del año 2000. Y se aclara que lo que se está reproduciendo son las páginas 25
claro,
a 31.
Todo está referido así, es decir, son no se puede poner todo el libro en Internet porque es una cosa absurda. Además, justamente si lo que se trata es de guiar al docente que quiera armar su clase o, digamos, poner al alcance de sus alumnos este tipo de material, uno tiene que buscar, bueno, dónde está la parte más importante de cada texto. Ahora, cada cosa está, digamos, tomada del libro en el que efectivamente se dice, y lo que se ha tratado de hacer es hacer una visión lo más plural posible. Y esa pluralidad justamente implica variedad de opiniones.
Justamente, en cuanto a la variedad de opiniones, ¿cuál fue el cuidado que se puso? Porque yo acá mencioné un ejemplo de uno de los textos. Hay también, por ejemplo, textos de Gerardo Caetano, de Romeo Pérez, de José Rila, de Fernando Filgueira, de Adolfo Garcé, de Conrado Ramos. La lista es larga, pero yo algunos de estos trabajos los conozco, los he leído en su momento, otros no. Mi pregunta es, ¿en qué medida ustedes tuvieron precauciones para que efectivamente hubiese un abanico de opiniones amplio que abarcara las distintas visiones ideológicas, incluso eventualmente hasta partidarias, de lo que han sido los gobiernos de la era democrática?
Bueno, hay una cosa que es lo siguiente, las afiliaciones partidarias de los autores no fueron tomadas en cuenta. Es decir, como dice en la presentación, la selección de los autores y los fragmentos pone atención sobre todo a los criterios de reflexión académica. Y lo que se busca es una representación pluralista, pero en los enfoques, en las disciplinas, en las en las miradas, digamos, pero no en las posturas políticas. Ahora, de cualquier manera, por ejemplo, si miramos algunas de las cosas, tenemos a Germán Rama al lado de Luis Eduardo González, a Karina Perelli, Francisco Paniza. Esas son las explicaciones de la crisis sistematizadas en los años 80 y 90, por ejemplo. Uh-huh. O en las explicaciones de la crisis posteriores al año 2000 está Eber Gatto junto a Clara Aldrigui, digamos que son dos libros claramente antagónicos. Entonces, lo que se ha buscado es fundamentalmente eso, dar la amplitud de las miradas desde la perspectiva académica, no desde la perspectiva política. O sea, no es un carné político lo que le da a alguien capacidad para opinar sobre el pasado reciente, es la investigación.
Y justamente estos criterios de selección, ¿fueron informados de alguna manera al Parlamento?
Sí, por supuesto.
Tengo la pregunta esta justamente a partir de los antecedentes de lo que fue todo el debate, sí, del año pasado, ¿no?
Sí, sí.
¿En qué medida se quedó con el compromiso de mantener al día al Poder Legislativo sobre cómo se iba a operar en esta materia?
Bueno, te digo, el 4 de octubre de 2006 hubo una sesión de la Comisión de Educación y Cultura que puede consultarse en la página del Parlamento, donde asistieron el ministro y el CODICEN. Y allí el integrante entonces del CODICEN, el profesor José Pedro Barrán, leyó toda la lista de los autores que iban a ser tomados. Ya estaba para ese entonces la selección hecha, estábamos en octubre del año pasado. El profesor Barrán leyó toda la lista de los autores y en general no hubo de parte de los presentes, y allí estaban presentes, por ejemplo, algunas personas que han tomado participación en este debate, como el diputado García Pinto, por ejemplo, el diputado Iturralde, etcétera, donde no hubo ninguno que dijera, bueno, pero en esa lista están sobrando estos y faltando aquellos. Es decir, allí se entendió que la lista cubría más o menos todas las posiciones posibles. Son 50 y pico, además, ¿no? No es poca cosa para un país que en general se habla de que tiene poca producción académica.
El diputado José Amorín Valle, de la lista 15, dice hoy en el diario El País que lo escrito en este trabajo de recopilación no es historia, es política, porque la historia reciente al día de hoy es entrar en un tema político.
Y esa es la opinión del diputado. ¿Qué quieres que te diga? No puedo decirle nada. Si él cree que es política, la considerará política. Si la hacemos con las herramientas de la investigación histórica y los criterios históricos, es historia. En fin, ese
y también dice luego Amorín, en la medida que quienes hacen estos manuales hacen críticas fuertes a los últimos gobiernos y dicen que el gobierno del Frente Amplio en la Intendencia de Montevideo es extraordinario, es evidente que se está opinando sobre política actual.
Sí, sin duda. Ahora, ¿en qué parte aparece eso dicho? ¿Y quién lo dice? Es una cosa que el diputado Amorín Valle también tendría que poner en un poco a la vista. Acá hay textos de toda índole y tenés gente que opina las cosas más variadas. Y sin embargo, eso no nos compromete a nosotros, digamos, como autores, con esas opiniones. Lo que sí tenemos que dar es una imagen, un panorama de lo que es, digamos, la construcción académica de esas cosas en el momento actual. Yo creo que hay acá una cosa que te voy a decir, me preocupa bastante, que es una mirada paranoica sobre lo que se está haciendo respecto de la historia reciente. Es decir, parece que...
¿Por qué habla usted de paranoia?
Porque se está mirando permanentemente a ver dónde asoma la pezuña del diabólico centro marxista para tratar de convencer a las tiernas mentes de los alumnos de que los partidos tradicionales son malos y el Frente Amplio está creando una historia oficial. No hay nada de eso en esto. Están todas las visiones posibles. O por lo menos todas las que tienen validez. Mira, por ejemplo, en la página 115 de toda esta recopilación, hay están las conclusiones a las que llega Heber Gatto en su libro El cielo por asalto. Y allí se dice, por ejemplo, en un párrafo, la guerrilla fue así el mayor exponente de lo que puede calificarse como ultravoluntarismo, por más que inscrito en un discurso cientificista y determinista como fue y es el marxismo en casi todas sus versiones. Y ahí no leyó ese fragmento, no le pareció que era duro con lo que es justamente el sector mayoritario del Frente Amplio en este momento. Si fuera la intención de crear una historia oficial, ese párrafo no podría estar en esta recopilación. Pero se encuentra porque el peso académico que tiene el que lo dice, y el que lo dice no somos nosotros, es el doctor Gatto. Y eso es una opinión que cualquier docente que tome este tema en sus manos tiene que conocer y tiene que poder manejar.
Lo que usted dice es que se está opinando livianamente.
Yo digo que se está opinando, sí, de manera, para decirlo suave, irresponsablemente. La gente que habla, por ejemplo, legisladores que opinan sobre esto, hablan del manual, y en ningún lugar se dice que esto sea un manual. Dicen, ahí se está hablando de política, y bueno, si la mirada que ponen sobre esto es la mirada de la política, van a encontrar que se está hablando de la política. Si la mirada que se pone es otra, se va a encontrar que se habla de otra cosa. Pero, digamos, no somos nosotros los responsables de las miradas con las cuales se está haciendo la cosa. Acá lo que a mí me parece y me preocupa mucho es una actitud como de la asamblea ambientalista, ¿no? O sea, no dejar pasar nada de la historia reciente mientras no se relocalice de nuevo la historia en el pasado. Entonces este cierre a todo lo que pueda haber implica este tipo de cosas. Por ejemplo, una lectura absolutamente caprichosa de algo que es una recopilación de textos, mirarla como una especie de compendio de la historia oficial. Porque se dice que el doctor Lacalle o que el doctor Sanguinetti tienen algunos aspectos criticables en su actuación, y algunos de los que lo dicen, digamos, están todos con sus nombres y sus apellidos puestos en los textos. No se debe decir que el doctor Lacalle, que el doctor Sanguinetti cometieron errores en su gestión, a juicio de algunos académicos. ¿Cómo explicamos entonces si el gobierno del doctor Sanguinetti, el gobierno del doctor Lacalle solo tuvo aspectos positivos, cómo se explica que pierdan la elección siguiente? En último término, lo que tratamos de explicar es la realidad presente, y la realidad presente nos está mostrando un acontecimiento que, desde el punto de vista de la historia uruguaya, es una anomalía. Bueno, eso es lo que los alumnos quieren conocer.
El asunto va a ser otra vez objeto de análisis en el Parlamento.
Sí, supongo que sí.
Se anuncia una convocatoria de las autoridades del Codicen ante la Comisión Permanente.
Ya además, con el hacha en la mano, ¿no? Hay un joven diputado que tira que el Codicen tiene que renunciar porque no hay blancos en el Codicen. Pero estamos siempre con el reparto político de los cargos, la mirada política puesta sobre todas las cosas. La política es el único eje que vale en este país, y la pelea entre blancos y colorados, la disputa por los cargos, es lo único que nos tiene que hacer mirar. Discúlpame que me exalte un poco, pero la educación es un tema delicado y creo que debe ser tratado delicadamente. No es lo mismo que los piquetes de Gualeguaychú, que los incendios de bosques o que la reelección presidencial. Es un tema técnico. No puede ser que, digamos, en el aburrimiento veraniego, bueno, agarramos un tema, el de la educación. Entonces, sin mirar nada, salimos a opinar que esto es un manual, que esto es la historia oficial, que acá se hace política, que somos cegados. Por favor. Por favor.
Carlos de Masi, le agradezco estos primeros comentarios. Vemos cómo sigue el tema entonces en los próximos días.
Muy bien, gracias a ti.